muchísimas gracias por su presencia. Espero que disfruten tanto la presentación, en el sentido de que podamos salir muy enriquecidos con una serie de reflexiones y de propuestas. El objetivo de este panel es exactamente tratar de encontrar programas, acciones, mecanismos, políticas que nos ayuden a modificar esta idea de violencia proveniente de las masculinidades. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a escuchar en primer lugar al doctor Juan Carlos Ramírez Hernández, que se encuentra trabajando en el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, con una muy larga trayectoria. A partir de su iniciativa y un estudio muy interesante que realizó el año pasado y que se ha estado difundiendo unas copias, repartiendo unas copias sobre las políticas públicas de igualdad de género. Entonces aquí el doctor, a partir de su iniciativa, hemos realizado este esfuerzo. También nos acompaña la doctora Isabela Esquivel Ventura, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Políticas Públicas de Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSU, en la sede de la Ciudad de México. Ha realizado estudios en masculinidades y violencia en la Universidad por la Paz de las Naciones Unidas y en el Programa 51 de Estudios de Posgrado de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, durante 2013. Desde septiembre de 2015 es integrante del grupo promotor para el proyecto de construcción de una agenda de políticas públicas sobre igualdad de género que involucra a los hombres, iniciado en la Universidad de Guadalajara, así como integrante de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, Asociación Civil. Ha sido ponente en diversos congresos sobre género y masculinidades, con más de 8 años de experiencia profesional en el ámbito público, y ha sido dictaminadora en el Gobierno Federal de Proyectos de Igualdad de Género. Es tutora del Programa de Posgrados en Políticas Públicas y Género de FLACSU, Ciudad de México, y consultora en la misma materia. Y en tercer término, tenemos al doctor Benode Keiser, que nos comenta. Es padre de 5 hijas, es médico con maestría en Antropología Social y doctorado en Salud Mental Comunitaria. Es docente en Educación, Participación Social y Temas de Género, fundador de Salud y Género, Asociación Civil, y miembro del Grupo Asesor en Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Es investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, donde coordina el área de Comunicación y Educación en Salud. Es miembro fundador del Centro de Estudios de Género de la misma universidad. También forma parte del equipo que construye la maestría transdisciplinaria en Salud, Arte y Comunidad, coordinador en México de Men Engage, que se llama Cómplices por la Equidad. Tiene múltiples publicaciones en revistas, capítulos y libros. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Ramírez.
Bueno, lo que yo quiero hacer esta mañana con ustedes es una presentación muy rápida de algunos elementos que consideramos que son pertinentes para ir construyendo una agenda de política pública que involucre a los hombres en la construcción de la igualdad con las mujeres. Lo que voy a hacer es una puntualización de cómo estamos pensando la construcción de la agenda. Por otra parte, voy a mencionar algunos aspectos que quienes han trabajado el tema de género de los hombres en México, desde la sociedad civil, desde la academia, desde la función pública, consideran que son algunos temas que son relevantes y que deben de ser parte de una agenda de política pública del país. Y voy a presentar también algunos datos generales, muy puntuales, sobre la problemática de violencia y terminar con algunas apreciaciones de especialistas sobre este tema para cerrar con algunas puntualizaciones muy generales, ¿no? Bueno, en primer término, bueno, este es un trabajo que hemos desarrollado desde hace prácticamente 2 años y junto con un grupo de compañeras en la Universidad de Guadalajara. ¿Me das la primera, por favor? Los objetivos, como les mencionaba, es identificar algunos elementos para construir una agenda de política pública, ¿no? Y involucrar a quienes han trabajado ya desde hace mucho tiempo el tema. Esto es muy importante porque esta iniciativa, en este sentido, es una iniciativa colectiva, no es algo que surja de una persona de manera individual, sino que en este momento en el país hay una efervescencia de alguna manera por identificar temas que son relevantes para incluir a los hombres en estos procesos de construcción de la igualdad, ¿no? Entonces nos está partiendo de cero. La siguiente, por favor. Construir la agenda implica una serie de aspectos, ¿no? Las políticas públicas, pues, que emanan de muchos espacios, nosotros lo que hemos estado haciendo es impulsar la agenda desde la sociedad civil, ¿no? Desde la sociedad civil, y en ese sentido, en este cuadro, lo que queremos mostrar es...
Es que está copiando mucho.
Está copiando mucho. Bueno, entonces, no sé si me escuchan. Entonces es el asunto de la construcción y es una agenda de construcción es una agenda externa, ¿verdad? Y una cosa que nos interesa mucho es cómo hacer sinergia con quien está dentro de los espacios gubernamentales, dentro de la legislatura. Las diputadas aquí son claves para este proceso. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta agenda que estamos impulsando de manera externa con la agenda interna, ¿no? Con los actores del sistema político? Sabemos que este proceso es largo, hemos agarrado aire, sabemos que nos va a llevar tiempo, pero pensamos que en este sentido las coincidencias y las sinergias pueden ser un aspecto clave en este proceso. Sabemos también, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por una parte, ¿cómo alimentamos esta agenda? Esta agenda la estamos alimentando de acciones reflexivas, la estamos alimentando con investigación científica, o sea, no son ocurrencias, ha habido un proceso de construcción de conocimiento científico, ¿verdad?, que es muy importante, donde se están también identificando aportes de soluciones a los problemas que se están identificando. Estamos tratando de que esta información se difunda ampliamente, de manera que la población se sienta identificada y que se sienta tocada porque está señalando aspectos que tienen que ver con su vida cotidiana. O sea, no son elementos ajenos. El asunto de la violencia tiene que ver con el día a día. Cuando platicamos todos los días, hoy en el desayuno sale el asunto de la violencia en la casa, en la calle, en todos lados, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo hacerlo visible para que se transforme en una demanda sistemática y de largo plazo? La siguiente, por favor. El asunto del tema de las políticas públicas y el género, en particular sobre los hombres, tiene una larga data, ¿no? O sea, el proceso de construcción de agendas de política pública sobre cuestiones de género, igualdad, equidad, pues arranca desde los 70, incluso desde antes. Y ha habido una serie de acciones a nivel internacional, una agenda internacional sobre el tema, ¿verdad? Algunos de estos son los que están señalados en esta diapositiva, la siguiente, por favor. Pero ha habido, digamos, dos elementos que han sido parteaguas, porque se han señalado elementos de la agenda a los que se le ha podido dar seguimiento. Y esto es en la conferencia del Cairo y por otra parte en Beijing. Tenemos la plataforma de acción de Beijing, y esta plataforma de acción de Beijing ha permitido visualizar a los hombres, ¿verdad? A visualizar a los hombres de muchas maneras, entre otras, la siguiente por favor, como un parámetro de igualdad respecto de las mujeres, también como ejecutores de prácticas discriminatorias y de violencia. En esta trayectoria de conferencias, convenciones, acuerdos internacionales, se identifican a los hombres de distinta manera, entre otras también como objetos de acciones educativas para modificar las acciones de violencia en las que se ven involucrados los hombres, como aliados en la movilización contra la violencia, como funcionarios públicos que necesitan capacitación. Esto es muy importante, porque ya veremos en una diapositiva más adelante las implicaciones que esto tiene, y como responsables de las políticas públicas. La siguiente. Bueno, me voy a pasar a algunas otras. La siguiente, por favor, otra más. Les decía, esta iniciativa surge de recopilar la información y la reflexión que están haciendo personas que están en la academia, en la sociedad civil, en la función pública, y son personas que tienen una trayectoria muy importante. Si ustedes ven ahí, más de 15 años, 10 años reflexionando sobre el tema. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Los temas que se consideran como potenciales de política pública, quisiera que vieran solamente los primeros: violencia y cultura de género. Estos son los temas centrales a partir de los cuales se considera que se puede impulsar una política pública en el país. La siguiente, por favor. Y si nosotros identificamos cuál es el principal problema sobre el cual debe de enfocarse la política pública, es la cultura de género y dos, la violencia. Pero entonces, ¿qué entender por cultura de género? La cultura de género tiene que ver con un sistema. Me voy a detener en esto porque es que es clave. La siguiente, por favor. Es un sistema que produce, reproduce y transmite contenidos sexistas, jerarquías que favorecen la instauración de mecanismos de inferioridad de las mujeres frente a los hombres y de los hombres entre sí. Legitima la dominación, subordinación por medio de valores, de creencias, de elementos simbólicos que regulan las relaciones que establecen entre los individuos sexuados en los distintos espacios comunitarios, institucionales, familiares, redes sociales, entre otros, en que se desarrolla su vida cotidiana. Entonces, por un lado se encuentran elementos de orden estructural y por otro los de orden subjetivo. Considerar desde esta perspectiva la cultura de género implica un reto de largo plazo, de muy largo plazo. Y por otra parte, ¿qué entender por la violencia? La violencia es un fenómeno muy complejo y generalmente hay una apreciación limitada del mismo. ¿Qué implica el tema de la violencia o de las violencias? Se trata de la imposición de la fuerza al servicio de determinado interés o conjunto de intereses, ejercida en condiciones de asimetría y con una dirección específica, atenta contra los derechos de las víctimas. Es una acción consciente e inteligente, ¿verdad? Tiene un contexto histórico que lo posibilita. Por otra parte, se presenta en contextos que, en donde están elementos de legalidad y de escalas valorativas muy importantes. Y este es un proceso continuo que se recicla constantemente y está vertebrado con distintas formas del ejercicio de violencia que mata, duele, y que son luchas de poder. La siguiente, por favor. Si nosotros vemos este cuadro, nos damos cuenta que hay violencias en distintos espacios de la vida social, en el ámbito social, en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar, interpersonal y en el ámbito individual, y están imbricadas unas con otras. Tiene que ver con cuerpos de seguridad, con grupos paramilitares, con centros de readaptación, con la delincuencia organizada, con bandas, pandillas, el asunto de la intimidación, la homofobia, el feminicidio, las cuestiones de la violencia familiar, las conductas autodestructivas. O sea, está imbricado una serie de aspectos generales y de distinto orden. La siguiente, por favor. Lo que vemos en este cuadro es la tasa de mortalidad por causas externas, o sea, las violencias, los accidentes, los homicidios, y con rojo está lo que sucede en México en comparación con algunos países de América Latina. Lo que quiero que vean es el 8.3. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada mujer que muere por un problema de este tipo, por una causa externa, muere 8.3 hombres en México. La siguiente, el tema de la violencia contra las mujeres, de acuerdo a las encuestas que se han hecho. Nosotros lo que observamos en azul es la persistencia de este fenómeno, que no cambia, está constante. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La anterior. Aquí, ¿qué es lo que vemos? El problema de la homofobia, que es otra forma de expresión de la violencia. Si nosotros observamos ahí, son acciones que están llevando a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos por denuncias y seguimiento, las organizaciones públicas de derechos humanos en el país, la CONAPRED y la Procuraduría General de Justicia. Y lo que vemos son datos que son alarmantes. Tienen que ver con procesos de discriminación, con ejercicio indebido de la función pública, y que esto tiene que ver fundamentalmente con los servidores públicos. Entonces, ¿qué necesitamos, entre otras cosas? El asunto de la capacitación, la sensibilización y acciones que limiten las acciones que derivan en discriminación y acciones de homofobia. La siguiente, por favor. Y por último, lo que quiero mostrarles es los suicidios. Este es un aspecto también central, porque hay una diferencia importante en la relación entre hombres y mujeres que son suicidas. Si nosotros observamos la línea roja, nos damos cuenta de que en México en el año 2014 ocurrieron 5.000 suicidios, 4.100 en hombres y 900 en mujeres. O sea, hay una relación de 4 a 6, de 4.6 a 1, 4.6 suicidios en hombres por cada mujer. Bueno, por otra parte está la tendencia de los homicidios, de las defunciones de mujeres que tienen presunción de homicidio, o sea, vinculados con el feminicidio. Y lo que observamos es, por una parte, una tendencia que va decreciendo hasta el año 2008 y luego se dispara, desde el 2008 hasta el 2014. La siguiente, por favor. Y en esta otra, lo que observamos en la línea, hay dos líneas, una línea punteada y una línea continua. Y son también las defunciones femeninas con presunción de homicidio. Y si observamos, las líneas punteadas son las más altas y que ocurren dentro del hogar. Y que ocurren dentro del hogar por la utilización de armas de fuego, de objetos cortantes y de ahorcamiento y similares. Y en las líneas continuas es lo que ocurre en el ámbito público. O sea, los problemas fundamentales de homicidios que ocurren en México ocurren dentro del ámbito doméstico. Y con esto yo quisiera cerrar, porque se me acaba el tiempo, dejando entonces por una parte esta preocupación por conformar una agenda de política pública que incorpore a los hombres. Hay aspectos que atentan contra otros hombres, contra mujeres, contra sí mismos, y coloca a los hombres en una posición paradójica. Por una parte, vulnerables, y por otra parte, dominantes. Entonces, ¿cómo entrar a configurar elementos de política en donde podamos abatir el tema de la vulnerabilidad de los hombres y por otra parte también transformar las condiciones del ejercicio de la dominación, el ejercicio del poder que atenta contra otros, contra otras, ¿verdad? Y también contra sí mismos. Muchas gracias.
Les quiero recordar que durante el día de hoy vamos a estar trabajando primero en este panel, después vamos a tener un ligero receso, después va a venir un segundo panel de otra hora con un pequeño receso, y hasta el final todos los ponentes van a tener otra ronda para ya hacer propuestas concretas en los temas respectivos. Tenemos en este momento oportunidad de hacerle tres preguntas, o tres personas pueden hacer una pequeña pregunta aquí al doctor Juan Carlos Ramírez. ¿Preguntas? Al final del panel. Bueno, entonces seguimos ahora con la doctora Isabel Ventura. Muchas gracias.
Los micrófonos son muy sensibles, no se preocupen, sí se escucha.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente me sumo a los agradecimientos y reconocimientos por la organización de este panel, y sobre todo en el sentido que observamos quienes nos hemos involucrado en el trabajo sobre hombres y masculinidades, de la necesidad de trascender de las actividades en particular o actividades muy concretas a políticas públicas. Quisiera comenzar la siguiente, por favor. Por retomar algo que pasó el pasado 24 de abril, donde diversos grupos de feministas y de mujeres convocaron a una movilización nacional que tuvo mucho eco en todo el país e incluso fuera del mismo, para manifestarse contra las violencias machistas que diariamente experimentamos las mujeres en todos los espacios y etapas de la vida, y que cobra vida no solamente de miles de mujeres y niñas, sino también de los hombres, como acaba de mencionar el doctor Juan Carlos. En este contexto surgió en las redes sociales un hashtag que se llamaba Mi Primer Acoso, en el cual consistió en que durante todo ese día, todas las mujeres que se quisieran sumar publicaran de manera breve el primer acoso sexual que experimentaron en su vida. Lo que reveló este ejercicio fue muy preocupante, porque hubo quienes se dedicaron a sistematizar. Claro que no es una muestra tal vez representativa de la población en general, de todas las mujeres en México, pero sí es un indicador importante, que además está alineado con las mediciones que en el ámbito oficial se han realizado, que organizaciones de la sociedad civil han realizado, y nos revela que, la anterior, por favor, la distribución de los acosos reportados por las mujeres se centran en la edad de las niñas, cuando se es niña. y va disminuyendo por en alguna medida cuando se va avanzando la edad. La línea muestra que es la mayoría de edad. Y esto quiere decir que la mayor parte de los acosos ocurren pues durante la niñez y la adolescencia y el inicio de la juventud, pero no se detiene ahí. La siguiente, por favor. En cifras muy concretas, pues observamos que la edad promedio, la edad en la que se registraron los más casos, es a la edad de 8 años. Por otra parte, que 4 de cada 10 historias de acoso fueron en realidad abusos sexuales, o sea, no se quedaron solamente en un nivel de intento del acoso tal cual, sino que se consumaron como abusos sexuales, que el 62% de los agresores fueron hombres desconocidos por la víctima y que el 47% de las agresiones ocurrió en la calle. Pero eso no es decir, la otra parte tiene que ver con lo que ocurre en el ámbito doméstico y con las relaciones con los hombres que tienen un vínculo afectivo o que son conocidos. La siguiente, por favor. Aquí retomamos un poco, ¿cuál es la realidad? Es decir, esto, como mencionaba, se alinea a una realidad que ha estado documentada, tal vez no con una metodología muy lineal o muy exhaustiva, pero sí de manera creciente en México, y el origen que tiene, ahorita lo vamos a comentar, pero retomamos nuevamente las cifras. La siguiente, por favor. La ENADIS de 2010, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, habla de que el 11.5% de la población opina que está justificado pegarle a una mujer por desobedecer a esposos o padres cuando se lo busca o cuando lo provocan. Esa es una creencia que persiste en nuestro país. El 22.5% de la población cree que las mujeres son violadas por provocar a los hombres, es decir, se culpa a las propias mujeres. Y el 95% de la población cree que se golpea a las mujeres en general. La ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que la última fue en 2011, habla que el 47% de las mujeres o más han sufrido violencia por su pareja, siendo la violencia emocional la que más persiste y que además pues es muy difícil de identificar, digamos, porque no tiene evidencias físicas tal cual, sino que está ligada más bien con actitudes, con comentarios, etc. Y en relación con la violencia feminicida, entendiendo que es la forma más extrema de la violencia contra las mujeres por razón de su género, es decir, por el simple hecho de serlo, habla de que hay, en promedio, esto retomado del Observatorio Ciudadano Nacional sobre los Feminicidios y otras organizaciones que se dedican a esto, pero hablan que hay seis mujeres aproximadamente asesinadas cada día en México, que la tasa de feminicidios creció 5 veces de 2011 a 2014, que de 2012 a 2013 casi 4.000 mujeres fueron asesinadas, pero solo 600 casos aproximadamente fueron investigados y el 1.6% recibieron una sentencia. Es decir, se diluye cuando entra al proceso de justicia, cuando siquiera alcanza a llegar a la denuncia y a seguir todo ese proceso. Y que México ocupa el lugar número 16 en feminicidios en el mundo, según la ONU. Bueno, esto es un panorama realmente preocupante y que nos hace revisar cuál es el origen. Ya lo comentaba en la participación del doctor Ramírez, que todo esto, cuando en los estudios de género de los hombres y en general, se observa que el punto común es la cultura de género, que puede ser todo y nada a la vez, pero bueno, que ha dado ya una definición muy certera de lo que puede abarcar la cultura de género. Y esto se vincula con el modelo de masculinidad hegemónica en el que socializamos principalmente los hombres al ser quienes reciben un mandato social del deber ser hombre, pero también las mujeres al ser quienes nos relacionamos con los hombres, ¿no? Este mandato, tiene atributos que realmente genera expectativas diferenciadas para mujeres y para hombres, que promueve la formación y desarrollo jerarquizado, es decir, siempre los hombres en una posición de poder, las mujeres en una posición de subordinación. Podemos retomar cualquier debate, análisis, estudio que se ha hecho al respecto para profundizar, pero en términos generales es lo que podemos resumir. Propicia relaciones de violencia sistematizada y socializada sin sanciones sociales graves. Y la violencia se convierte en un mecanismo para mantener el poder, que al final es lo que media las relaciones. Tiene algunos permisivos, como cuando se habla de que se ejerció violencia porque estaba bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia química, etcétera, o las drogas en general. Sin embargo, es una forma del discurso social. Y a la vez también, para, como mencionaba el doctor, genera tensiones para los propios hombres, genera consecuencias negativas para los propios hombres. La siguiente, por favor. Desde el estudio de los hombres y las masculinidades podríamos empezar por reconocer que las relaciones de género empiezan por una división de mujeres y de hombres que generan desigualdad, que nos llevan a una serie de discriminaciones y que se materializan también en situaciones de violencia. Pero estas violencias, si lo vemos en su conjunto y si analizamos que desde la perspectiva de género la violencia se aprende como un mecanismo para mantener el control y el poder y el dominio para los hombres, podríamos decir que es violencia masculina. Es decir, que después se va acotando a una violencia de género, a una violencia de género contra las mujeres y a una violencia contra las mujeres ya como mucho más particular. Pero todas estas violencias se pueden considerar como violencias masculinas. La siguiente, por favor. De esta forma, la cultura que tenemos lo que hace es invisibilizar esas violencias que vivimos. También las justifica y las tolera, es decir, cuando las invisibiliza, lo que hace es que se tiene las creencias que existen, hacen suponer que esa violencia no es violencia, para empezar, no se reconoce como tal. Cuando se llega a reconocer, la justifica y la tolera bajo los principios o supuestos que la cultura de género nos atribuye, que son, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, como señalaba en las cifras anteriores, porque se lo buscó, porque provocó, porque no obedeció a los esposos, es decir, siempre un referente masculino. Cuando es violencia entre hombres, es en función de cuestiones de honor, ¿no? De incluso a nivel de Estado, por la soberanía. Son guerras, son conflictos armados en nombre de la soberanía nacional, en nombre de mantener la paz y la justicia y muchas otras justificantes. Cuando es hacia sí mismo, como los suicidios, pues es en nombre de mantener el honor propio, en nombre de un reconocimiento de valentía, es decir, en nombre de una serie de valores de la cultura de género. Y esta cultura, al final, lleva una línea muy, muy tenue, pero a la vez muy clara, para ser una cultura feminicida. Las cifras que observamos sobre las muertes de mujeres nos dan muestra de cómo todo comienza con esa división entre mujeres y hombres y las creencias que se engloban a partir de ello. Esto se observa en la figura del lado derecho, pues que la mayor parte de las creencias de la cultura de género no se ven porque son naturalizadas en nuestras relaciones cotidianas. Sin embargo, cuando ya llegan a una violencia extrema como el asesinato, que como es una metáfora del iceberg en esa imagen, pues ya es cuando empieza a hacerse acciones muy concretas para atenderlo, para erradicarlo. La siguiente, por favor. Aquí una imagen que ha circulado recientemente en redes sociales nos muestra cómo es la pirámide o una especie de pirámide de la violencia, que todo inicia siendo pues un humor sexista, homofóbico, transfóbico, el lenguaje, la objetivización de las mujeres, y va subiendo en cuanto se va, esas diferencias y esas discriminaciones van profundizándose hasta llegar a un ejercicio ya no simbólico de la violencia, sino pasa a un ejercicio real y se culmina con el asesinato de mujeres. Ahora bien, la siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar cómo nos podemos mover y trasladar todo esto a las políticas públicas que involucran a los hombres. La siguiente. Cuando hablábamos de las cifras sobre la violencia contra las mujeres, falta una parte, es decir, sí está presente ahí la realidad de lo que vivimos muchas mujeres en México y en el mundo, pero ¿qué pasa con los hombres? Es decir, si hay ese número de mujeres que viven violencia, que son asesinadas, debe haber del otro lado un hombre que lo ejerza. Y al respecto, pues la referencia que pude recabar para esta participación fue la de una encuesta a nivel Latinoamérica, que sus siglas son Imágenes de 2012, que para México nos dice que el 17% de los hombres declaró haber ejercido violencia física hacia su pareja, el 3% haber ejercido violencia sexual contra su pareja y el 1% que ejerció violencia sexual contra otra persona. Esto nos deja una laguna muy grande para poder relacionar los casos de violencia de las mujeres con los casos o con la identificación de los hombres que la ejercen, pero aún así nos da un panorama. Y al respecto, bueno, retomo un poco lo que implica la conformación de la agenda pública. El caso de los feminicidios en México es un ejemplo muy claro de un proceso que en lo teórico y en lo práctico nos muestra cómo se conforma una agenda pública, que es, los temas que entran a la agenda pública son porque son urgentes y porque hay una demanda, un reconocimiento muy grande ya por muchos grupos de la sociedad como para demandar acciones que atiendan un problema, ¿no? Eso ha sido el caso de los feminicidios, se tuvo que llegar hasta la intervención de instancias internacionales para que el Estado actuara, porque la violencia feminicida no solamente tiene que ver con la persona que ejerce esa violencia, sino con que hay un contexto que reproduce, no hace nada, no mantiene un proceso de justicia adecuado, etc. Y por lo tanto, para involucrar a los hombres en las políticas públicas, pues hay que reconocer que no solamente es lo urgente, no porque no sea urgente, ya la evidencia muestra que es urgentísimo, sino que pareciera que no hay nada que detone su urgencia cuando ya está plasmada ahí, en esa realidad. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es evidenciar las necesidades ahora, que es un ejercicio, un esfuerzo que se trata de hacer desde esta parte de los estudios. Y a partir de un estudio que realizado para la Ciudad de México, pero que puede ser representativo de todo el país, las características que existen en el diseño e implementación de políticas públicas en relación con la violencia de género es que se centran en la sanción, que no profundizan sistemáticamente en la transformación de las masculinidades, que solo quedan en la mención de lo legal, es decir, no por ser ley es una política pública, tal vez pueda detonar una política pública porque empieza a articular a instituciones y actores públicos, etcétera, pero no por sí misma es política pública, entonces queda a nivel de mención, que la mayor parte de las actividades que se realizan con los hombres vienen de la sociedad civil, son esfuerzos que son iniciativa de la sociedad civil, y que el marco legal, si bien no es específico para involucrar a los hombres, sí es suficiente, no es un obstáculo para decir no podemos hacer nada. Y que al final nos falta información y diagnósticos amplios y sistemáticos para poder pasar al diseño propiamente y a la implementación de políticas públicas específicas. Más adelante, en la próxima intervención que se pueda, voy a profundizar en cómo debería ser una política pública que involucre a los hombres en una forma ya más concreta. Pero bueno, dejo aquí mi participación. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Vamos a continuar con la presentación del doctor Beno de Kaiser.
Yo titulé mi trabajo Trabajar Río Arriba. Mucho de esto que hemos hablado, retomando una metáfora de dos hombres que están en una tarde placentera platicando, de repente va a medio río, viene un niñito ahogándose y uno se tira, lo salva, el niño se va corriendo. Y al rato viene otro niñito y el mismo se tira. Y de repente ve que el otro hombre se para y empieza a caminar río arriba. Le dice, oye, quédate aquí porque capaz que vienen otros niños. Y dice, no, voy a ver por qué se están cayendo al río. Y bueno, ese es el sentido con el que quisiera trabajar. Algunas pistas para el trabajo de género con varones. Siguiente. Esto es muy río abajo. Esta carta de amor de un joven que va a hacer su servicio militar en Argentina. Tiene que dejar su ciudad de origen. Deja a su novia, ¿sí? Y le manda esto. Y claro, no solo se lo manda a ella, tiene que compartirlo con todos sus amigos en Twitter. Vía Colombia me llega. Esto ya es un delito, delito de amenazas. ¿Sí? Y este hombre no tiene la capacidad de comunicarle a ella, oye, me voy a sentir muy solo. Tengo miedo que de repente rompamos y te encuentres a otro. No tiene esos elementos. ¿Por qué? Porque él ya está río abajo en la construcción de la masculinidad. 22 balas para escribir este homenaje. Si te portas mal, todas son para ti. Siguiente. Esto nos plantea toda una serie de retos de lo que estamos dejando de hacer con los jóvenes. Sobre todo en la secundaria se va cristalizando mucho de lo que luego nos pesa a los varones adultos. En relación con la expresión de emociones, que nos dicen que son femeninas, el auto y el heterocuidado, mi cuidado y el cuidado de los otros y las otras, la conducta sexual estereotipada y la rigidez de diferentes roles. Y vemos ya tempranamente una serie de consecuencias que a partir de la adolescencia ya empiezan a aparecer en el ámbito de la salud sexual reproductiva, en el ámbito de la violencia del noviazgo, incluso también del feminicidio. Siguiente. Esto se inscribe en el cuerpo, se incorpora, incorporis, ¿sí? Se inscribe en nuestras cicatrices, se inscribe en nuestra rigidez, en nuestra forma de estar presentes en el mundo, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Esto que se nos presentaba como complementario, vemos que, como lo decía Isabela, no es complementario, es diferente, es desigual y lleva a grandes discriminaciones y grandes costos. Siguiente. Una historia en cada cicatriz. Siguiente, por favor. Y si le picas otra vez aparece el gallito. En el habla común, en lo que dicen las abuelas, en lo que dicen los papás y mamás, sigue estando presente la discriminación diferencial a hombres y a mujeres. Siguiente. El género lo hemos aprendido de las feministas, tanto en la calle como en las feministas académicas. El género tiene muchas características y el género también es algo que portamos los hombres. Es construido socialmente, es relacional, es en relación o en diferenciación a lo que pasa con las mujeres o con lo que pasa con las personas de la diversidad sexual. Es jerárquico, es contextual, es ubicuo, está en todos lados. Aquí mismo está presente el género, pero es mutable. Al ser una construcción, es mutable, puede cambiar. Yo durante muchos años he venido con esta frase de que todos los hombres son iguales. Digo, no, hay unos peores, ¿sí? No todos los hombres son iguales, hay un continuum, igual que no todas las mujeres son iguales. Hay una diversidad importante y hay que rescatar. Y trabajar río arriba nos permite de pronto mirar estas diferencias. Siguiente. Vemos las diferencias en la esperanza de vida al nacer. En los últimos años se está estacionando el crecimiento que los hombres veníamos teniendo en los años que serían esperables que pudiéramos vivir. De la revolución para acá, hombres y mujeres hemos ganado muchos años, pero se está estacionando sobre todo por las muertes violentas. Y hay una brecha y el sexo fuerte se muere antes. Y eso no es un problema para el género masculino empezar a escudriñar. ¿Por qué? Siguiente. Vean ustedes las cinco causas de muerte en una población que es bastante saludable, de 15 a 19 años. Y vean las causas en los varones. Los varones son 5 causas que tienen que ver con violencia y las estadísticas que mostró Juan Carlos apuntan en esa dirección. Aparece ya el suicidio como tercera causa entre 15 y 19 años. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está gritando a la cara? Siguiente. Y bueno, pues hoy nos encontramos en diferentes proporciones, pero creciente todavía, no se detiene, una de las peores caras de la masculinidad asociada a lo que llamamos esta violencia social. Muy ligada al narco, pero no nada más. Muy ligada a la lucha contra el narco, pero no nada más. Así como que se van juntando algunos de los peores elementos de la masculinidad, incluso con un trato con saña, ¿no?, a la víctima, hombre o mujer, un desprecio por los derechos, por la vida, por el físico de las personas. Tiene una cara muy masculina, desde los narcocorridos ya venía esta cuestión, y este prestigio asociado también a la pobreza, a la falta de oportunidades, realmente es un problema mayor que tiene un sello de género, y que, bueno, finalmente se va asociando también a lo que es la violencia estructural. Siguiente. En este momento, mientras yo estoy aquí, están mis compañeros, mis compañeras de la Universidad Veracruzana marchando en Jalapa, en Coatzacoalcos, en Poza Rica, en Atitlán, en defensa de la educación pública, la educación universitaria pública. Sé que también aquí en la Autónoma de Querétaro tuvieron un movimiento recientemente. Hay toda una lucha porque también es una violencia estructural, así como hay la violencia patrimonial en lo doméstico, también hay violencia patrimonial hacia ciertos sectores, hacia los sectores pensantes. Entonces, en este momento, pues yo mando un mensaje a la gente que está en la calle luchando por el derecho a la educación pública. Siguiente. Gracias. No iba a pedir aplauso, pero se lo voy a permitir. Terminando esto, se va en un WhatsApp para allá, porque realmente desde Querétaro también apoyamos. Y bueno, esto se va inscribiendo, ¿sí?, hasta donde el cuerpo aguante. Yo vivo aquí en el penthouse y mi cuerpo lo uso como una máquina para estar en el mundo. O, como ya dicen los viejitos, siguiente, yo todavía no llego a decir eso, todo por servir se acaba. Así como el arado se descompuso al campesino, pues sí, todo por servir se acaba. Y bueno, pues la pasé bien en la juventud, pero ahorita ya estoy viejo, achacoso y separado de mis hijos y sin saber auto cuidarme incluso en la tercera edad. Eso lo escucha uno mucho de varones cuando no llegan a la jubilación de júbilo, sino realmente llegan a una situación de vejez bastante solitaria y bastante triste. Siguiente. Esta imagen del río la retoma Aaron Antonovsky, y él dice, bueno, el sector salud no se dedica a la salud, se está dedicando tanto a prevenir que la gente no se muera, con trasplantes renales, los infartados, los diabéticos, ahorita es una problemática, y en el ámbito de la violencia estamos trabajando río abajo, ¿sí? Hay que hacer mucha política pública para que no se muera la gente, ¿sí? Una alerta de género es importantísima, pero es río abajo, ¿sí? No, ya para que un estado, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, se busque declarar la alerta de género, estamos trabajando muy río abajo. ¿Qué hemos dejado de hacer todos esos años con las mujeres, con los varones, con los espacios públicos, con las políticas educativas, como para no llegar a plantear una alerta de género porque están matando a las mujeres en nuestros estados? Entonces, el sector salud se dedica más a la prevenir la enfermedad y la muerte, y dedica muy poco tiempo a pensar la salud como un elemento positivo. En todo caso, la prevención de la enfermedad. Yo trabajo en un ámbito de la salud pública y casi siempre estamos pensando en lo que está pasando río abajo. Antonovsky plantea, hay que trabajar también río arriba. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de salvar a la gente, sino que finalmente todos y todas estamos en ese río. También vivimos en situaciones de deterioro de la seguridad en los ámbitos en los que nos movemos. Siguiente. Hay que enseñar a nadar. y vemos algunos problemas que también están río abajo. No los voy a leer. No, perdón. Sí, pero sí la vamos, pero ustedes sí las van a leer. En la prevención de la violencia, a mí me llama la atención, voy a la UNAM, a la Facultad de Química, y en los baños de mujeres hay alarmas. Lo vamos a Chimilco también. Ayer comentaba con Eduardo, cada vez hay más cámaras, más cárceles, más armas, ¿sí? Y estamos, la prevención está trabajando muy tardíamente en algo que no estamos logrando prevenir mucho antes, siguiente. Y conocemos muy poco de la otra parte. ¿Cómo son las personas que sí se cuidan en el ámbito de las adicciones? ¿Quiénes son las personas que nunca han fumado? O las que incluso pueden tomar alcohol, pero medidamente. La generación de látex, los jóvenes que siempre lo han hecho con condón, los que cuidan su salud. Los hombres que no suelen o no han ejercido violencia en una forma ni siquiera frecuente, sino totalmente infrecuente, muy esporádico en sus relaciones de pareja. Eso prácticamente no es noticia, no se estudia. Siguiente. Y esto implica pensar toda una serie de recursos salutógenos, los llamamos recursos de salud mental, no los voy a leer, que tienen que ver con la formación del ser humano desde la infancia, desde la familia, desde la escuela, en un trabajo convergente, no en un trabajo de crítica mutua entre la escuela y lo que pasa en la familia, ¿sí? Como para poder asegurar realmente estos elementos salutógenos y saludables. Siguiente. Ver a los jóvenes, todavía batallo mucho con el curso que doy, los adultos piensan que adolescencia viene de adolescere, de carencia. Y sí viene de adolecer, pero de adolecer habla de la transformación, de un proceso de transformación. No son adultos incompletos, son adolescentes. ¿Y cómo vemos a los jóvenes? ¿Cómo trabajamos con los jóvenes? ¿Y qué mundo hemos ido creando para los y las jóvenes? Perdón, yo también he caído un poquito en el lenguaje no incluyente. En lo que llevamos de la mañana hemos hablado demasiado en masculino. Siguiente. Y de aquí nos vamos de corrido. Algunos ejemplos de qué es lo que se está haciendo. Sobre todo desde sociedad civil, pero progresivamente con una escucha de instancias gubernamentales. Empiezo por Estados Unidos, los hombres que se han unido para luchar y prevenir lo que es la violencia sexual hacia las mujeres. Esta es la versión inglesa, hay una versión latina en Estados Unidos. Siguiente, me sigo de largo. Antes nos veían como basura, ahora la reciclamos. En Colombia, siguiente. El programa HMD, con la que hemos generado diplomados para la formación de personal de salud, educación, desarrollo social. Siguiente. El hombre con H conversa, respeta y cuida. Siguiente. Esto es en Brasil. El hombre con H asume, comparte y cuida. Y si tiene muchas dudas, puede hacerse un examen de ADN. Ya la ciencia le puede asistir. Si hay un conflicto, negocia y cuida esa relación. Siguiente. Este programa se lleva a cabo en 15 países. Uno de ellos es la India, México, Brasil, Nicaragua, etc. Siguiente. El Programa Nacional de Salud del Hombre en Brasil, que ha sido pionero a nivel mundial de generar políticas integrales en torno a la salud de los hombres. Siguiente. Diferentes ejemplos de cómo se difunden programas en nuestra América. Siguiente. Te voy lanzando la mano. En Costa Rica, el programa WEM, atendiendo más integralmente el malestar de los hombres, las carencias de los hombres, como una forma de no solo atender el tema de la violencia, el problema de la violencia, sino también toda una serie de consecuencias que se van concatenando con esa violencia, el desempleo, la falta de salud, las adicciones, la violencia hacia otros hombres, etc. El Instituto Papay, paternidad, deseo, derecho y compromiso. Me quedan 2 minutos. Siguiente, vamos. La campaña de paternidad, que también hacemos aquí en México, en Chile, Nicaragua, las campañas que hacemos en Radio Educación, es nuestra casa, allá en el DF, como cómplices por la equidad. El trabajo que hemos podido hacer con la Universidad Autónoma de Nuevo León, articulando desarrollos teatrales en Querétaro con jóvenes de diferentes sectores, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo. El trabajo que hemos articulado con AMEG, la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Y bueno, pues cómo esto de pronto tiene un diálogo con cambios que se están dando en vidas concretas de familias y de hombres concretos. Un hombre potosino que no asistió a ninguno de nuestros talleres, ¿sí?, con sus tres hijos. Otro hombre en Cuetzalan, haciéndose bolas para poder pesar y cobrar mientras carga a su bebita. Y cómo podemos contender con los medios que siguen reproduciendo en general visiones sexistas hacia las mujeres y hacia los hombres. Esta es una respuesta de Cómplices por la Equidad, cuando esto de mi novio es macho y toma Coca-Cola Light, para empujar la venta de la Coca-Cola Light también a los hombres que se autoconsideran machos. Bueno, la respuesta nuestra fue esta. Siguiente. UNICEF, ese es el logotipo de UNICEF, algo falta ahí. Siguiente, esa es la propuesta. Nos dicen que no, que eso va a llevar 10 años, bueno, tómense 15, pero que aparezca la posibilidad también del cuidado hacia los hombres. La violencia hacia las mujeres es un desastre que los hombres sí podemos evitar. Siguiente. Por una vida sin violencia, también un cartel de Cómplices. Los tendederos, que Paco Cervantes y otras personas han, tendederos de la violencia, sería bueno aquí en la legislatura armar uno este 25 de noviembre. Siguiente. Y finalmente, cierro con esta diapositiva, el trabajar con los hombres en políticas públicas, pero también en la aplicación, en programas concretos, debe y está cuestionando las relaciones de poder, cómo vamos incorporando el poder y la discriminación. Pero también debe atender el dolor y los costos que esto significa, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Y, si bien nos va, también lograr prefigurar qué significa esto de vivir en relaciones de igualdad. Siguiente. Siguiente. Y cerramos con esta. Muchas gracias.
Les agradecemos mucho las ponencias que han compartido esta mañana con nosotros. Creo que nos han dejado un montón de preguntas interrogantes. Que pues les damos la palabra aquí al público porque es muy enriquecedora toda esta información que nos han compartido.
Bueno, ¿se puede prender la luz quizá?
Sí, sí se puede prender la luz.
Para ver. Para ver, ¿sí?
Sí.
Buenos días. Lamento muchísimo que en mi época no se hayan hecho paneles como es. Cuando Plasco empezó a impartir el diplomado, se causó una ámpula muy grande, y me acuerdo que ya pasaron muchos años, entonces el primer diplomado de mujer, ¿cómo se llama?
Género y político.
Entonces aquí viene a mi mente de todo, ya han hablado una frase que desde chica escuché. Marimacha, porque quería yo jugar otras cosas, los niños no lloran, que es la otra, que marca a los hombres desde pequeños, no pueden mostrar sus emociones, sus sentimientos ni nada por el estilo. Pero vamos a la época moderna, creo que el balance empezó a cambiar en 75, cuando nos dimos cuenta que las mujeres existíamos y que podíamos hablar fuerte, no porque no gritáramos en la casa. Es un error pensar que las mujeres no son violentas, porque precisamente de ahí creo que surgen muchas cosas de la violencia de las mujeres en el hogar. No tienen otra forma de expresarse más que desahogándose en casa. Pero la cuestión es esta, empezamos a existir y empezamos a tomar puestos y empezamos a argumentar y a darnos cuenta que teníamos capacidades que no habíamos dado a conocer por temor. Y se rompe el equilibrio del poder que tenían los hombres porque los habíamos dejado también. Esa es otra cuestión, nos gustaba mucho ser mártires, aunque ustedes no lo crean. Las que amamantábamos, las que teníamos hijos, las que sufríamos por, y que todavía ahorita se usa, si las mujeres hacen falta trabajo. ¿Por qué? Pues porque así lo hemos hecho y así hemos acostumbrado a los hombres. Entonces, ¿no cree usted que también el hombre se resintió de pasar a otro lugar y que la violencia también está fundamentada en eso, doctor? Disculpe.
Sí.
Bueno, no,
no, sin disculpa. Sin disculpa.
Disculpa,
¿cuál
es su nombre?
Norma
Sáenz.
Gracias,
doctor.
Gracias.
¿Tres preguntas? Buenos días, soy Francisco Cervantes. ¿Cuál es la argumentación que tiene particularmente el sector salud y primero aclaren? El presupuesto en la. El dinero hay prevención, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Cómo se distribuye ese ingreso? Porque veo los grandes hospitales de especialización. Uh-huh. Y por tanto, la pregunta concreta, ¿qué estrategias de argumentaciones tenemos que hacer para trabajar río arriba y argumentar a los tomadores de decisiones que el presupuesto importante tiene que ser, si es que estoy entendiendo bien, la propuesta dentro de medidas de prevención? ¿Cuál es la lógica que tienen y cuál es la argumentación que tendríamos que dar en la estrategia para que la política pública ejerza más la atención del presupuesto en las acciones de prevención?
Bueno, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días a todos. Mi nombre es María de la García. Soy presidenta de Mujeres en Positivo AC. Soy miembro del Sistema de Igualdad Sustantiva, nombrado por el Club Mujeres a nivel nacional. Soy del Consejo Consultivo de Pobreza e Igualdad y columnista del periódico AM, en donde escribí un artículo sobre de cuánta la diversidad de trabajos y mujeres. Es un tema que me interesa muchísimo. Los quiero felicitar, los tres estuvieron. Yo me tenía que ir, pero ya no me voy, me quedo porque de verdad los felicito a los tres. Están ustedes dando, platicando, explicando las causas, lo que está sucediendo, están dando estadísticas y bueno, yo en particular lo he estado siguiendo. Y sí es alarmante, sí es impresionante. Yo les quiero comentar rápidamente, voy a cumplir 38 años de casada, vivo con un hombre maravilloso. Mi hijo es escritor, poeta, va a cumplir 34 años. Entonces vivo con hombres maravillosos. Yo estoy de súper acuerdo que sí debe haber esa unión, sí debemos caminar juntos, como lo decía en mi artículo, hombro con hombro, codo con codo. Incluir a los hombres. Eso es cultura y es educación. Traemos muchos mapas mentales y van los hombres que traen sus creencias, ideas, educación desde niños. Yo les pregunto a ustedes si sería factible y si están de acuerdo en lo que yo pienso que es educación. Yo doy conferencias para mujeres. Mi idea ahora es dar conferencias para hombres y dar conferencias en parejas. Y decirles a las mamás que tienen ahorita niños pequeños que ya desde ahorita empiecen a formarlos con esta educación diferente, con esta educación en que el hombre, como decía la maestra, pues también puede llorar, también puede ponerse una camisa rosa, también puede enseñar el respeto a las mujeres. Esa una que dijo la licenciada, de que el 95% creemos tanto hombres como mujeres que es normal que se les golpea a las mujeres. Muchas mujeres creen que es normal que les pongan una golpiza o las agredan psicológicamente y creen que eso es normal, que así se vive, que las mujeres debemos ser maltratadas porque así es educación. Yo creo que aquí es bien importante, si ustedes están de acuerdo, aquí con nuestras queridas diputadas, hacer una cultura de educación de talleres y de conferencias constantes en donde hablemos con los hombres, hablemos con las mujeres, vayamos a las escuelas y se forma una cultura y una educación diferente en que fallamos iguales. En una cosa que no estoy de acuerdo en la igualdad, es en la igualdad laboral, donde dice, porque dice que las mujeres ganan menos que los hombres en los sueldos, en los salarios, en los altos puestos, aunque estén en el mismo alto puesto administrativo, siempre va a ganar menos la mujer y quieren que haya una igualdad y ganen igual. Yo creo que debe ser, ahí sí no creo en la igualdad, el hombre no se embaraza, no amamanta, no tiene los síntomas menstruales cada vez, no amamanta. Un niño para crecer, un adulto sano, debe ser amamantado por 6 meses. Entonces yo creo que una mujer, pues sí me voy a aventar muy fuerte, pero dicen que el pedir no empobrece. Pero una mujer que trabaja, ya sea obrera, secretaria administrativa o otro alto puesto, debe ganar más, tener menos horas laborales y de incapacidad 6 meses para que amamante a su hijo. Es una ley que vaya a subir. Hay que pedirlo y hay que probar, ¿no? Y arriba los hombres, y arriba las mujeres, y arriba todos juntos. No sé si se les da. Muchas gracias.
Bueno, muy, muy interesante, creo que esto está prefigurando lo que va a pasar en el siguiente panel, sobre todo el panel de discusión final. Creo que estamos colectivamente construyendo y las preguntas ayudan a pensar más hacia adelante. Es la, con base a la primera pregunta, bueno, hay dos dichos básicos, ¿no? Y dos elementos incluso donde hay un cruce fatal con la diversidad sexual. Todavía, el martes pasado tuvimos un videodebate y papás y mamás hablando de que el niño que quiere jugar a la comidita ya es visto como sospechoso de irse para el otro lado, de convertirse en maricón. Todas estas palabras tan tremendas, cuando ni siquiera no tiene nada que ver. Entonces, bien, yo creo que los cambios que ya se están dando, hay cambios, creo que sí hay cambios. Falta mucho, pero hay cambios importantes. Nos están descolocando a los varones. Yo trabajo cotidianamente los miércoles con hombres que voluntariamente llegan a tratar de resolver su situación de pareja y su situación de violencia, y los hombres ya están enterados que hay una ley y que hay abogados y hay un Día Internacional de la Mujer, y de repente en la confusión quieren un Día Internacional del Hombre cuando el resto de los días generalmente son para nosotros. Entonces hay un descolocamiento, hay una crisis, pero bienvenida a la crisis, ya nos tocaron. Y me incluyo porque me ha puesto también en jaque, ¿no? O sea, también, bueno, y tú que estás con los hombres, ¿qué pasa con esto, ¿no? ¿Y por qué viajas tanto como venir a Querétaro, ¿no? Son como crisis de crecimiento que culturalmente necesitamos los hombres. En cuanto a la parte, lo preguntaba Paco, la última vez que hice el cálculo en cuanto a qué se destina para curar, ¿sí? Y qué tanto para prevenir, era un porcentaje razonablemente grande para prevenir, pero sobre todo en vacunas y planificación familiar, que además le pone la etiqueta presupuesto de género, y es planificación familiar, lo mismo, pero para promover la salud hay muy poco. Yo hablo de, o sea, si estoy pensando en prevención, todavía estoy queriendo evitar la enfermedad, que es muy importante. Atenderla también es importante, no quiero quitar el dedo renglón, pero hay muy poco para promover la salud, y para promover la salud hay que pensar fuera del sector salud, hay que pensar en el sector educación. Estoy totalmente de acuerdo, el sector educación juega un rol importantísimo con padres, familia, en la construcción de relaciones de igualdad en la escuela, y ahí nos encontramos con el reto de trabajar con las maestras y los maestros, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que es importante. A mí me viene una imagen de un video que pude ver, que hizo la Federación Cubana de Mujeres, el primer video que hicieron en Cuba sobre los hombres, y era una productora, la directora, las entrevistadoras, y empezaron a preguntar, y de lo que se dan cuenta es que los hombres cubanos habían cambiado bastante en sus actitudes, prácticas, pero no habían tenido un espacio de reflexión para decir, bueno, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué significó la revolución, los cambios que hicieron nuestros padres en lo doméstico? ¿Dónde me golpea a mí? ¿De dónde me agarro ante este cambio ¿sí? En donde la pareja con la que ando ya no se parece a mi mamá y mucho menos a mi abuela, ¿sí? Y esto me pone en crisis, ¿y con quién lo platico? ¿Sí? Entonces creo que es un elemento que es muy importante y que apunta a lo que estamos planteando en esta mesa, cómo incluir en todas las políticas y en las prácticas de género, incluir a los varones hacia una convergencia con la igualdad hacia las mujeres.
Como 15 años, en el Programa Universitario de Estudios de Género, en el PUEG y la UNAM, se dieron a la tarea de hacer una capacitación a todo el estudiantado sobre cuestiones de género. Y hicieron una tarea que les llevó mucho tiempo, ¿verdad? Ahí estaba Eduardo, creo, en ese tiempo, algo así. Y la reflexión que hacían al tiempo, o sea, terminaron ese proceso y estaban bien felices porque, bueno, ya capacitamos, sensibilizamos el asunto de género a toda la universidad, que es una cuestión colosal. Y Gloria Cariaga, a los años, hacía una reflexión cuando volvieron con el estudiantado para ver el asunto de cómo había permeado y continuado el tema de género. Pues resulta que estaban igual, no había cambiado. Y no había cambiado porque a quienes habían sensibilizado y capacitado ya se habían ido. Entonces, hace un momentito señalaba Isabela y se planteaba al inicio de la exposición también cómo el ciclo de las políticas públicas implica partir de un diagnóstico, ¿verdad?, para poder entonces tener propuestas con indicadores clave que se puedan seguir, implementar acciones para poderlas evaluar y continuar con este proceso. Uno de los éxitos que ha tenido la Plataforma de Acción de Beijing y la CEDAW es eso. Ha tenido una serie de propuestas de política pública a nivel internacional con indicadores clave, con propuestas de implementación específicas y que se ha hecho una evaluación continua. Ese yo creo que es el propósito central. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos esfuerzos como el de la UNAM, como el del PUEG, que sin duda son loables, pero que no devienen en una transformación continua de manera transgeneracional? Entonces, en ese sentido, el asunto de la educación sin duda juega un papel central, pero que habría que considerar desde el preescolar hasta todos los niveles de escuela obligatoria hasta los niveles del posgrado e incluso después. También uno de los aspectos que son, me parece, centrales es cómo podemos establecer sinergias. Aquí se ha mencionado una contraposición. Por una parte, decía la compañera periodista que ella vive con una familia maravillosa, tiene hijos maravillosos, ¿verdad? Y luego también vemos las estadísticas y nos damos cuenta, y lo que decía Beno también, que todos los hombres son iguales, y dice, no, hay unos peores. Entonces hay una paradoja, parecería que hay una paradoja, y lo que parecería que existe es una diversidad de hombres. Es eso. ¿Y qué es lo que dice la Encuesta Nacional de Juventud sobre las creencias que ha planteado Isabel y también Ben? Lo que dice es que los jóvenes en México, por una parte, son diversos, hay muchos jóvenes, aproximadamente 50%, a veces 60% de hombres que están en favor de relaciones más igualitarias. Y hay una cuarta parte, un 25%, que conforma un núcleo duro y que está en total resistencia y en oposición a la construcción de la igualdad, pero que hacen una caja de resonancia mayúscula, ¿verdad? En cambio, aquellos que están en favor de la igualdad o de relaciones más equitativas, de apoyo, de autonomía, están silencios, están aislados. Y yo creo que un acierto de esta propuesta de, que se ha hecho el día de hoy para hacer este foro, es precisamente cómo hacer una caja de resonancia al revés, ¿verdad? Una caja de resonancia en donde aglutine a estos jóvenes, y yo creo que no tan jóvenes, niños y adultos, que están en favor de la igualdad y que podemos trabajar de manera conjunta con las mujeres. Este aspecto yo creo que es central. ¿Cómo podemos acicatear a los hombres para compartir experiencias que son benéficas para hombres y para mujeres? Y que existen ahí, que están aislados, que no se atreven a hablar. Yo creo que ese es un desafío también, que tiene que ver con cuestiones de educación y sobre todo que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación. Yo creo que aquí, Radio Educación, pero también otros medios, necesitan o necesitamos trabajar de manera conjunta. Y bueno.
Gracias. Creo que este comentario nos va a orientar mucho las discusiones que van a seguir y las ponencias. Quiero invitarlos, bueno, agradecerles la presencia en esta primera ronda de presentación del panel. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, una pequeñísima, muy pequeña pausa, para continuar con la segunda ronda, que también va a durar cerca de una hora. Y pues respirar un poquito y nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias.